Bueno, decíamos recién, la ciencia al servicio de una mejor vida. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Este fin de semana, este reportaje del periódico inglés Sunday Times, donde dice que el COVID-19 fue creado en China como parte del desarrollo de un arma biológica. Tú te preguntas, todos esos científicos y científicas ahí reunidos, especialistas para hacer mal, o sea, para crear un, imagínate, se les escapó el virus, mira lo que pasó. Y respecto a la inteligencia artificial,
¿qué iba a pasar? Perdona, un cuartito del virus. ¿Qué iba a pasar en el momento en que decidan deliberadamente usarlo?
Claro.
Que se les escapó y quedó esta grande, imagínate.
Y lo mismo que pasa con el debate que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Ángel o demonio, podríamos decir, ¿no es cierto? Por todos los cuestionamientos que ha habido en el uso. De hecho, la ministra de Ciencia en Chile dijo, estamos observando con mucho cuidado la reacción de otros países y llamó a estimular el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial. De eso vamos a conversar justamente con la ministra de Ciencia, Aysén Echeverri. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia, Sebastián. Muchas gracias por tenerme en su programa.
No, a usted, ministro, por estar con nosotros. Gracias. Partamos por lo del COVID, esto que conversaba Cecilia, y que va de la mano de esta investigación, que algo que se venía manejando, que se había planteado, que China no ha aportado mucho y todo eso, pero más allá del hecho puntual y de opinar del hecho puntual, va de la mano de lo que planteábamos ahí en el inicio de la conversación, de el uso de la ciencia y de la ciencia muy avanzada y con hartos recursos para poder hacerlo, para generar el mal. ¿Y qué complicación es eso? Yo presumo que ustedes, que son del mundo científico, también ahí se les debe abrir un vector de análisis y conversación desde la ética, de todo eso, ¿no?
Así es, y es una reflexión que ha existido desde siempre. O sea, tenemos desde bombas atómicas en base a ciencia hasta vacunas, ¿verdad? Desarrollos científicos tecnológicos que han matado a muchas personas y otros que han salvado a miles. Pero lo interesante de la reflexión, creo yo, que la ciencia nos hace ver que la ciencia es parte de la vida misma, ¿verdad? Tiene de bueno y de malo, igual como muchas cosas tienen de bueno y de malo. Ahora, lo que sí tiene de interesante es que la misma ciencia, a partir de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, se hace esas preguntas, las preguntas, como usted bien decía, se hacían de la ética, de cuáles son los límites, de qué es lo humano y de qué es lo peligroso, de qué es lo seguro, de qué es lo que como sociedad queremos y cuál queremos que sea el rol que estas tecnologías o estos avances científicos les queremos dar, los queremos para la paz o para la guerra. Que son puras reflexiones que hoy día están más vigentes que nunca y que son reflexiones que ocurren no solo en otros países, sino que en Chile también. Hoy día llevamos muchos años preparándonos como sistema científico para enfrentar estas conversaciones desde la ciencia y la tecnología, desde el conocimiento y desde el pensamiento crítico, y desde ahí es donde nos paramos, por ejemplo, para tener las conversaciones en torno a inteligencia artificial.
Claro, justamente sobre ese punto, ya lo dijo usted, ministra, en una ocasión, esto del pensamiento crítico respecto a la inteligencia artificial. Pero ahora, por ejemplo, en ese punto, desde ese punto de vista, ¿cuál es la postura de Chile, digamos, y de su cartera en este tema? Hay países que están por así como prohibir la inteligencia artificial. ¿Cuál es, por decir, a ese extremo, ¿no? ¿Cuál
sería lo más posible, claro?
Claro. ¿Cuál sería el punto óptimo, digamos, para manejar esto?
Pucha, a ver, voy a ser frustrante en mi respuesta, quizás, pero puntos óptimos no hay. Aquí es necesario comprender, primero, que la inteligencia artificial son muchas cosas, no es una cosa, tiene varias manifestaciones. ChatGPT es lo que más hemos visto en el último tiempo y tiene ciertas características, pero inteligencia artificial es una herramienta que usamos hace muchos años en temas de salud, de identificación de tumores, por ejemplo, o incluso en ámbitos de desarrollo productivo como la minería. Por lo tanto, el espectro de posibilidades que nos entrega es súper amplio. Y dentro de ese espectro hay preguntas que uno tiene que hacerse. El otro día lo conversábamos en un grupo de expertos, ¿verdad? ¿Queremos que la inteligencia artificial tipo ChatGPT reemplace a los profesores en la escuela? La respuesta yo tendería a pensar, de parte de todos, al menos nuestra desde el ministerio, es que por supuesto que no. ¿Significa eso que vamos a privar a los profesores de usar una herramienta como ChatGPT para mejorar y hacer más interactivas y entretenidas las clases de física, por ejemplo, de los alumnos? Y ahí la respuesta que hemos dado como gobierno es que sí nos interesa que eso ocurra. De hecho, el Ministerio de Educación liberó hace poco una guía para docentes del uso de ChatGPT se apunta precisamente a eso. Uh-huh. Me doy toda la vuelta para decir lo siguiente, que es que si hay un elemento común a todo esto, es cómo nosotros como personas, como seres humanos, nos enfrentamos a la tecnología. Y ahí sí hay dos alternativas. Uno puede enfrentarse desde una posición pasiva y que la tecnología tome decisiones por nosotros y nosotros, en el fondo, no tener nada que decir ni hacer al respecto. O empoderarnos frente al uso de la tecnología, comprender cómo funciona y utilizarla de la manera en que es más beneficiosa para los seres humanos.
Pero una cosa lo que podamos hacer nosotros desde acá, de nuestro chiquitito país, y otra cosa lo que se puede hacer en el mundo. Uno presume que además de esta discusión es importante poder consensuar ciertos estándares, ¿no?
Absolutamente, y agradezco la pregunta, porque eso es algo que ocurre ya hace muchos años con los temas de tecnología, donde si bien se avanza en regulaciones locales, la comprensión global de los fenómenos es fundamental. Hoy día, por ejemplo, cuando pensamos en regular o no regular inteligencia artificial, es una conversación que damos al interior del Estado, en el fondo al interior incluso de nuestro país con los expertos, pero también mirando qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo la Unión Europea, qué están haciendo en China, en Japón, en Corea. Y lo que uno ve es algo, son procesos bien similares a los que estamos llevando a cabo nosotros, que es el convocar a los expertos, el tener una discusión no en torno a la tecnología, sino que a la ética y a lo que como seres humanos queremos que eso, y los espacios donde queremos que se use. ¿Queremos que se use para responder preguntas del CERNAC? ¿Queremos que se use para cuidar a los niños en el jardín infantil? ¿Queremos que se use para optimizar los tiempos de traslado en las micros? Entonces, el llevarlo a terreno, a entender qué significa, acompañado por expertos, pero qué significa en el día a día de las personas ciertas tecnologías, es el mecanismo que hoy día básicamente están usando la mayor parte de los países para enfrentar una regulación. Y nosotros somos parte de ese proceso.
Estamos conversando con la ministra de Ciencia, Aysén Echeverri. Pero, ministra, tengo entendido que actualmente existe una política de inteligencia artificial, que de hecho es una política que viene del gobierno anterior, ¿verdad? ¿En qué consiste esa política?
Es una política, de hecho tuve la oportunidad de ser parte del equipo de expertos que formuló esa política, así que la conozco bien. Pero esa política tiene tres pilares, en el fondo uno vinculado a cómo se generan capacidades que habiliten la inteligencia artificial, otro vinculado a cómo se usa y una tercera de ética y regulación. Pero la gracia que tienen ese tipo de instrumentos, más que la política en sí misma, que es un documento, es cómo permiten ordenar la acción del Estado para que tengamos más o menos de ciertas cosas. En súper concreto, hoy día existe esa política, pero como producto de esa política tenemos, por ejemplo, un centro de investigación basal en inteligencia artificial, que hoy día está midiendo niveles de madurez de estas tecnologías en distintos ámbitos, generando recomendaciones de uso. Tenemos
¿cuál instituto?
El CENIA se llama, es un instituto basal que está dedicado específicamente a temas de inteligencia artificial, ahí lo dirige Álvaro Soto, que es un tremendo apoyo también al trabajo que está haciendo el Ministerio. Pero también tenemos Núcleo Milenio, que son unos centros más pequeñitos que están estudiando las implicancias sociales de la inteligencia artificial, que se conecta con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa inteligencia artificial? ¿Cómo cambia nuestra forma de relacionarnos? Y a partir de ahí, ¿cómo como sociedad lo enfrentamos mejor? Y eso también existe en parte porque en algún minuto se diseñó esta política que ha impulsado distintas herramientas, ha impulsado en el fondo recursos y financiamiento para que estas cosas ocurran. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando hablamos de política en torno a tecnología, esto está constantemente actualizándose. La tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones o las políticas y por lo tanto hay que estar todo el tiempo mirándolo y viendo cómo se puede mejorar. Y eso es precisamente lo que se está haciendo en su tercer componente, ¿verdad? Que es la ética y la regulación. Cuando se formuló esa política era un escenario muy distinto que el de hoy día y por lo tanto ahí estamos trabajando para entender cómo mantenemos eso vigente.
Por ejemplo, el chat GPT es algo que está bien cerca ya de las personas, muchos y muchas lo usan. De hecho, usted misma, ministra, tengo entendido.
Absolutamente.
¿Cómo aterrizar, cómo acercar los conceptos y todo esto que se propone un ministerio como el suyo, las autoridades, a la gente masivamente, digamos?
Pero déjame darle un ejemplo, Cecilia, a propósito de ChatGPT en particular. ChatGPT, yo creo que todos lo conocen, pero básicamente es una herramienta de conversación, ¿verdad? Es un chat donde uno hace preguntas y genera conocimiento nuevo en base a información que ya tiene, que es información que está disponible en Internet. Hace pocas semanas atrás el Ministerio de Educación lanzó una guía para profesores, para docentes, para el uso de ChatGPT en la sala de clase. Está disponible en internet, se puede revisar. Y es bien interesante lo que hace, porque lo que hace es, primero, atribuirle el rol que tiene. Esto es una herramienta, es una, no viene a resolver cosas, sino que es una herramienta que puede usar el profesor o la profesora. ¿Y para qué lo puede usar? Para facilitarle ciertas tareas, por ejemplo, generar pautas de evaluación o rúbricas de evaluación para las pruebas de los alumnos, o proponer ejemplos de experimentos que se pueden hacer en clases de química asociado a una cierta materia en un determinado momento. ¿Qué reemplaza al profesor? No, por supuesto que no. Pero el profesor puede disponibilizar de manera más rápida un conjunto de herramientas que hacen que su clase sea más dinámica, que pueda dedicarle más horas al trabajo uno a uno con los alumnos en lugar de la preparación. Y de esa forma lo va usando como una herramienta que hace que su trabajo y su tarea se pueda focalizar en aquellos componentes humanos que son bastante más relevantes, ¿verdad? Entonces, lo menciono porque a veces creemos que esto está muy lejos,
sí,
pero en realidad está bastante más cerca de lo que pensábamos. Y se hace no en el vacío, se hace con gente, capacidad y técnica, y con algo que a veces no reconocemos, pero con ciudadanos y ciudadanas, con personas, nosotros todos, que somos pensantes y que podemos aprovecharlo y aprovecharlo con todos los criterios éticos y de buena manera. Entonces, no nos podemos perder en ese lado también. La tecnología tiene de bueno y de malo, pero cuando tiene de bueno y aprovechamos lo de bueno, los beneficios sociales que puede acarrear son enormes.
Pero el tema es ahí tratar de buscar el límite, porque sabemos, y lo hablábamos con los laboratorios chinos, hay gente que está dispuesta a hacer cosas malas, cosas que son dañinas, y aquí se plantea básicamente que en tanto sepa la máquina, probablemente la máquina pueda terminar siendo más viva que la persona, y que terminemos casi siendo liderados y gobernados por las máquinas, que parece de ciencia ficción, parece de repente hasta medio absurdo y medio ridículo, pero también se plantea eso, y ahí se genera una disyuntiva que va desde eso, justamente, hasta de quién es propiedad el material que sale en el ChatGPT, cuál es el copyright y todo eso. Entonces, hay hartas cosas que debe establecerse una suerte de raya para la suma.
Absolutamente, y aquí quiero aprovecharme de una frase que decía Rosario Navarro, la nueva presidenta de la SOFOFA, en el diario el fin de semana, que hablaba de cómo el miedo a veces paraliza, ¿verdad? En ciencia y tecnología eso no nos puede ocurrir, porque en ciencia y tecnología la función de la ciencia y la tecnología es precisamente el avance, el progreso, la comprensión, el apoyar a que el bienestar ocurra, a que avancemos hacia el desarrollo, y por lo tanto tiene riesgo, por supuesto que tiene riesgo. Son actividades que son en sí riesgosas. Si estamos trabajando con energía nuclear o con bacterias o con virus, evidentemente hay un riesgo. Ahora, ¿ese riesgo significa que no tenemos que avanzar? Por supuesto que no, hay que avanzar, pero hay que avanzar con límites, como usted bien dice, y por eso hay que pensar esto como un sistema, ¿verdad? Cuando hacemos investigación en un laboratorio acá en Chile para, por ejemplo, vacunas, eso tiene que ir de la mano con un instituto de salud pública que esté fortalecido y que pueda generar buenos protocolos. Tiene que ir de la mano con una industria que esté asociada al manejo y a, qué sé yo, al aislamiento de los edificios donde se generan esas vacunas. Y esa es parte del rol del ministerio, cómo vamos entendiendo, promoviendo que la ciencia y la tecnología avancen en beneficio de las personas, y fortaleciendo un sistema que esté preparado para tener las conversaciones de regulación en inteligencia artificial, avanzar en más vacunas, tener más investigación sísmica, y donde los riesgos estén, ojalá, lo más mitigados posible.
Ahora, hay grupos, me imagino, de científicos, científicas que están haciendo investigaciones y que necesitan el apoyo también de las autoridades. En cuanto al presupuesto que puede manejar, siempre se dice que la ciencia tiene muy poco presupuesto en los gobiernos. ¿De qué manera apoyar? Porque me imagino que también el aporte de estas investigaciones es un insumo importante.
Absolutamente. Y le agradezco la pregunta, Cecilia, porque eso también es un cambio que estamos viviendo hoy día. Así como la tecnología avanza muchísimo y muy rápido, nuestro sistema científico ha avanzado muchísimo y muy rápido, y hoy día nos pone un desafío que es mayor, que es que cómo lo hacemos más masivo y sobre todo más equitativo. Hoy día tenemos un sistema científico que se ha desarrollado, pero en ciertos polos, ¿verdad? Hoy día tenemos muchas capacidades en Santiago, tenemos muchas capacidades en Valparaíso, en Concepción, pero tenemos menos capacidades en Iquique, tenemos menos capacidades en Talca, o en fin, en distintas ciudades, ¿verdad? Y son lugares donde se hace ciencia de muy buena calidad, pero con todavía muy pocos recursos y todavía con masas críticas que son insuficientes. Por masas críticas me refiero a suficientes laboratorios, investigadores, postdoctorado, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí eso nos genera desafíos importantes de cómo nos desarrollamos como país completo en todos los territorios. Y para apuntar a eso, el presidente anunció durante la cuenta pública la creación de este fondo para capacidades estructurales en investigación y desarrollo en las universidades, particularmente en las universidades de regiones, que es algo que puede sonar muy rimbombante para una cosa muy sencilla, que es que tenemos una visión, ¿verdad? Que no sé si ustedes han ido a Concepción, pero en Concepción está el campus de la Universidad de Concepción y una ciudad que gira en torno a ese campus, donde no solo se hace ciencia y tecnología, sino que donde además hay cultura, uh-huh, hay proyectos, hay discusión, hay pensamiento crítico, hay incluso protesta, ¿verdad? Pero es porque las universidades son espacios de reflexión, de generación de pensamiento, de esperanza. Este fondo estructural apunta a un poco en esa dirección, a cómo generamos universidades robustas en investigación que puedan ser polos de atracción, de bienestar, de discusión, de pensamiento crítico, de democracia también, en todas las regiones del país. Y eso es un cambio de giro que complementa lo que se viene haciendo ahora de los proyectos de investigación concursable y por excelencia, que vamos a seguir impulsando y fortaleciendo, pero lo complementa con esta visión más estructural de cómo las universidades juegan un rol y la investigación juega un rol en que todos los territorios del país puedan avanzar hacia el desarrollo.
Ministra, por último, ¿hay alguna investigación en particular que le gustaría destacar o que podría destacar respecto a lo que se está haciendo en Chile? ¿Algún grupo, por ejemplo, en cuanto a inteligencia artificial?
Déjeme destacar de otro ámbito, de los satélites, que hoy día está el tema noticioso.
Absolutamente.
Exacto. Hoy día efectivamente se va a lanzar uno de los satélites que se están construyendo a propósito del programa satelital de la FACH. Pero a propósito de eso, quiero destacar la investigación civil que se hace en términos de satélites en nuestro país. Hoy día la Universidad de Chile tiene un programa satelital que tiene 3 satélites en órbita, que son tecnología hecha y diseñada en Chile y que permiten avanzar investigación en el espacio, que es algo que a veces creemos que en Chile no se puede hacer y está ocurriendo. Hay 3 satélites de la Universidad de Chile que están dando vuelta y que se van a sumar al esfuerzo que está haciendo hoy día la FACH y que esperamos tenga buenas noticias luego del lanzamiento.
¿Y qué tipo de investigación o de aporte a la ciencia puede salir de esto, de esta experiencia de los satélites?
Por dos lados. Lo primero es que los satélites nos permiten tomar imágenes en alta definición y de distinto ámbito del territorio, ¿verdad? Los satélites observan a la Tierra. Y por lo tanto permite hacer investigación en áreas como agricultura, en temas vinculados a la minería, en temas de protección de ecosistema y cuidado del agua. Nos entrega información mucho más precisa de lo que hay en los territorios y a partir de ahí poder desarrollar nuevas investigaciones de cómo, por ejemplo, gestionar mejor nuestros recursos naturales. Pero también los satélites son tecnología en sí misma, o sea, mantener sensores sin gravedad orbitando a una velocidad altísima alrededor de la Tierra que se puedan monitorear desde Chile, a mí que soy fanática de la tecnología, me hace pensar en robótica, me hace pensar en automatización, me hace pensar en tecnologías que son aplicables en un montón de otros ámbitos y que se están desarrollando desde Chile y que por lo tanto nos ayudan también a fortalecer nuestra industria y que nuestra industria haga cosas más avanzadas.
Justamente es hoy lunes que será lanzado este satélite chileno FASAT Delta, ¿verdad?
Hoy en la tarde es que nos acompaña el clima.
Ok, bueno.
Ojalá que no sea como el Alfa.
Claro. Pero ojalá que sea como los siguientes, el Bravo, sí, claro, y el Charlie, que han estado ahí cumpliendo sus misiones.
Es que el nombre quedó marcado a fuego.
Sí.
Bueno, la ciencia entonces al servicio de una mejor calidad de vida y tratar de, ¿no es cierto?, que no gane el demonio, sino que sea ángel la inteligencia artificial y la ciencia en general. Le damos las gracias a la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, que esté muy bien.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, ministra.
Chao.
11 en punto de la mañana.